Volvemos de Roma con la emoción todavía de haber vivido un momento histórico, esa fumata blanca que te contamos ayer en directo aquí en la tarde, una imagen que se queda ya en nuestro archivo de recuerdos personales y por supuesto la fortuna de haber visto al nuevo Papa en su primera aparición pública. Sí, estábamos viendo al Papa, pero también estábamos viendo a un hombre profundamente emocionado ante la multitud que le aclamaba y perfectamente consciente, además, de la trascendencia del momento, de cómo su vida ya no sería la misma a partir de entonces y de la responsabilidad que desde ese momento llevaba sobre sus hombros. León XIV, el primer Papa agustino, el primer Papa estadounidense, con nacionalidad también peruana, saludó a los fieles con un mensaje de paz y unidad y un llamamiento a construir puentes. Un discurso en el que no hubo ornamento retórico, pero sí mucha emoción y humanidad. Se dirigió al mundo en un italiano pausado, pero cuando cambió el español, algo cambió también en su rostro. Y volvimos a ver al hombre bajo la sotana blanca cuando saludó con afecto a la diócesis de Chiclayo y la voz se le quebró. Fue apenas un segundo, pero bastó para sentir la huella que le dejó calzarse las sandalias y ser misionero tantísimos años allí en el Perú. Tuvo también palabras para su predecesor, el Papa Francisco, que fue precisamente quien le llevó a Roma y de quien hereda no solamente la silla de Pedro, sino también una iglesia en plena transformación, sinodal, abierta a las periferias, dispuesta a escucharse a sí misma. Y es aquí donde su elección resuena con fuerza, no por su nacionalidad, sino por su biografía. Un hombre sin fronteras en tiempos de muros, un religioso cercano que quienes le conocen bien dicen que ha hecho del diálogo su hábito. Su experiencia misionera y su compromiso con la justicia social serán fundamentales para guiar a la Iglesia en estos tiempos convulsos. Y están pasando más cosas. Valencia, Sevilla, Málaga, Ávila o Valladolid son algunas de las ciudades de España que a lo largo de los últimos años ha visitado precisamente alguna vez el nuevo Papa antes de convertirse en León XIV. Y muchas las personas que lo han conocido y que siguen contándonos aquí en COPE cómo es su figura. Todas coinciden en su humildad, sencillez y cercanía. Es el caso de Fray Ismael Arevalillo, es conventual de los agustinos filipinos de Valladolid y en su caso además estuvo el lunes pasado con el nuevo Papa allí en el Vaticano. Su testimonio lo ha dejado en Mediodía COPE.
Muy gentil, muy, muy sencillo, siempre sonriendo. Fíjate que mi madre, que coincidió, vino desde Segovia la semana pasada aquí y tuvo oportunidad de darle un abrazo y de saludarle. Y mi madre me dijo, uy, qué cardenal más majo, qué simpático. Es que no solamente se emocionó él, todos los que estábamos viéndolo desde la terraza del Colegio Internacional Santa Mónica nos emocionamos, y toda la gente se emocionó. Basta de recordar pues el aplauso tan prolongado y tan profundo que se sintió y que retumbó la plaza de San Pedro.
También hemos escuchado el testimonio de la hermana María. Hace 2 años el nuevo Papa visitó el Colegio de las Madres Agustinas de Talavera de la Reina en Toledo.
El recuerdo que tenemos de él, lo primero es como padre, porque venía a visitarnos como padre y como hermano, a compartir pues también un poquito la vida y lo que en ese momento pues estábamos viviendo las comunidades, tanto de hermanos como nosotros. Y luego pues una persona sencilla, una persona discreta, humilde.
Y más cosas. En el día en el que Vladimir Putin ha celebrado con gran boato en Moscú la victoria soviética en el final de la Segunda Guerra Mundial, casi 40 países han respaldado la creación de un tribunal para juzgar la invasión rusa de Ucrania. Una firma que se ha realizado coincidiendo con el Día de Europa en este 9 de mayo. Y en los deportes, Xavi Alonso oficializa su salida del Bayer Leverkusen. Teresa Vasallo.
Y lo ha hecho en la rueda de prensa previa al último partido en casa ante el Borussia de Dortmund.
Queremos anunciaros que esta semana el club y yo hemos llegado a un acuerdo de que los próximos 2 partidos van a ser mis 2 últimos como entrenador del Bayer Leverkusen. Hemos estado hablando durante esta semana sobre cuál sería el momento y este es el momento adecuado para anunciarlo.
Además, en la Liga Española hoy empieza a las 9 la jornada 35 con el enfrentamiento entre Las Palmas y el Rayo Vallecano a las 8 y media en segunda división Cádiz-Almería. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha despejado todas las dudas después de ganar de forma contundente a la Djokovic por 6-3 y 6-3. Y en ciclismo está en marcha la primera jornada del Giro de Italia, donde a 49 kilómetros del final hay 4 escapados a 30 segundos del pelotón.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados y cielo parcialmente nuboso. No se descarta algún chubasco tormentoso. Mañana hay previsión de lluvia y tormentas durante todo el día. Lluvia que va a remitir el domingo, baja las temperaturas en torno a los 18 grados de máxima este fin de semana. En metro está interrumpida la circulación en la línea 6 entre Opañel y Legazpi en ambos sentidos por causas técnicas. En cuanto al tráfico en las carreteras, 2 accidentes complican la circulación a estas horas, uno en la 5 en Alcorcón sentido entrada a Madrid y otro en M50 en Perales del Río sentido A4. Además hay dificultades en las salidas por la 3 en Rivas, A4 en Pinto, en la entrada por la 3 en Arganda, en la A2 en Torrejón en ambos sentidos, en la M40 en Hortaleza y Coslada sentido A3, en Mercamadrid sentido A42, en Pozuelo y Valdemarín sentido A5. En el interior se ha producido un accidente en la M30 en la zona de O'Donnell. Escuchas La Tarde.
Ahora mismo en la Plaza de San Pedro y parece que hay fumata blanca a esta hora de la tarde, 6 y 8 minutos. Los cardenales en el interior de la Sistina se han puesto de acuerdo y estamos asistiendo a esa fumata blanca que significa que ya tenemos nuevo papa. Pues así vivimos. La fumata blanca en este programa fue, la verdad, un privilegio poder ser testigo de ese momento y poder contarlo, además, en directo. A partir de ahí, pues llegó el estallido de alegría, aplausos, cánticos, lágrimas también de emoción de las miles de personas que estaban congregadas en la Plaza de San Pedro, que se fue llenando hasta que poco después ya no cupo absolutamente nadie más. Fran Otero, director de la revista Eclesia. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tengo que reconocer que cuando salió el humo blanco, a mí también me temblaban las piernas. No sé cómo estaría el nuevo papa, pero a mí me temblaban las piernas y todo el cuerpo de emoción, ¿no? Porque es un momento realmente especial.
Es muy especial, muy emocionante. ¿Dónde te pilló? ¿Cómo lo viste?
Pues estaba en la sala de prensa del Vaticano, ya pensando que se iba a una quinta votación. Habían pasado ya poco más de las 6, ya pensábamos que los cardenales tendrían que votar otra vez, que saldría en esa quinta votación, como salió Francisco, y realmente nos sorprendieron porque nos dejaron ahí en un punto intermedio, pero realmente, y ahí ya se produjo la estampida. Igual que todo el pueblo de Roma se vino hacia esta plaza, todos los periodistas salimos en estampida de la sala de prensa para ir a ver el humo blanco y prepararnos para conocer al nuevo papa.
Bueno, a todos nos pillé yo, ¿no?, trabajando y estábamos en diferentes zonas de ese entorno de la Plaza de San Pedro. Yo estaba concretamente en uno de los laterales de la plaza tras la columnata de Bernini para garantizar la cobertura, porque ya sabes que hubo muchos fallos y nos costaba poder emitir realmente. Y fíjate, Fran, cosas de la vida, estábamos justo al lado de la residencia de los Agustinos, la sede precisamente del Papa en Roma, del nuevo Papa de León XIV, que es Agustino, y fue realmente emocionante ver los abrazos de los miembros de esta congregación y de los que trabajan allí, las caras de felicidad. Nos decían además que, bueno, nos contaban muchas cosas, hablaban de su cercanía, de lo próximo que es con la gente, el Papa, de que sabe escuchar, insistían mucho en eso. También nos decían que va a comer allí todos los días y que les va a costar mucho dejar de llamarle Roberto, porque es como le llaman hasta ahora, como le llamaban. Ahora no sé si seguirán realmente llamándole Roberto o si ya recurrirán a su nombre, que es el de León 14. Bueno, yo estaba allí, pero el resto de compañeros de COPE estaban, como te digo, repartidos por otras zonas de esa plaza y también de la Vía de la Conciliación, la calle que desemboca en San Pedro. Y de todos nosotros, el que mejor posición tuvo fue mi compañero Israel Remuñán, que, Irra, es que estabas metido en el mismo corazón de la plaza de San Pedro.
Sí, oye, dicho así parece que lo dices hasta con rencor, ¿no? El que mejor posición tuvo fue Israel Remuñán.
Un poquito de rencor y de envidia, y ya te digo yo.
¿Sabes qué pasa? A mí me pilló también fuera de la columnata para intentar entrar, porque yo decía, bueno, igual ahora ya no es, va a ser en la cuarta votación, pero sí que puede ser en la quinta, a las 7 de la tarde, entonces voy cogiendo sitio y a ver si hay buena cobertura dentro y puedo contarlo. El caso es que me pilló fuera y de repente, cuando estaba haciendo la cola, escucho una estampida, o sea, un griterío y a continuación la estampida. O sea, es como si hubiese sonado un gol en un estadio de fútbol. Era como ¡guau! Todo el mundo, y claro, y de repente veo que todo el mundo se lanza hacia las vallas, la policía, los gendarmes y todos los que estaban allí haciendo el control intentando sostener a la gente, pero hubo un momento en que fue imposible y bueno, allí se coló quien pudo. Yo dije, jornalista, me metí para adentro y llegué a ese corazón de la plaza, donde ya lo que no había era ni cobertura telefónica. Es verdad que eso...
Ahí ya te perdimos.
Claro.
Porque no podíamos conectar contigo. Sí, es verdad que fuiste testigo privilegiado,
sí,
pero no podíamos contactar contigo porque era imposible.
Nada, yo estaba en la parte izquierda, según miras a la basílica, en la parte izquierda, y bueno, no sé, pero lo veía perfectamente, tanto la fumata como el anuncio del Habemus Papam, que retumba en toda la plaza. Cuando suena, retumba. El Habemus Papam es que suena perfecto. Y luego el anuncio de ese papa, de Prevost, que es León 14.
Lo que es llamativo es lo que estabas contando, Irra, porque realmente, más que ver la fumata, escuchamos la fumata.
Sí,
yo me entero por el ¿no? Como lo que dices tú, cuando marca un gol la selección, ¿no?
Sí,
que aunque no estés viendo el partido, te enteras porque se lo escuchas,
claro,
a los del edificio de enfrente. Claro. Pues esto es lo mismo.
Es bianca. Decían.
De pronto escuchas un grito de júbilo colectivo, miras la pantalla y ves discretamente que empieza a salir un humito y dices, esto tiene que ser la fumata porque lo ha visto la gente que está más cerca, ¿no?
Y ya luego cuando suenan las campanas ya es inconfundible, porque cuando empiezan a retumbar todas las campanas de San Pedro y de las iglesias cercanas, ya es verdad que
qué momento más emocionante y qué momento más espectacular. Como Fran, espectaculares fueron las imágenes que pudimos ver con tanto detalle gracias a ese dron que estaba muy cerquita del balcón de San Pedro.
Fíjate que os iba a comentar esto precisamente, y a mí me ha impresionado realmente, sobre todo porque refleja la parte más humana. Ver ese rostro, en cierto modo, intentando mantenerse encajado, ese ojo que parece que va a echar alguna lágrima, esa humanidad de un hombre que se enfrenta a una misión realmente que puede encoger a uno, ¿no? Cualquiera que se enfrenta a una misión tan grande como la que tiene el nuevo Papa, pues puede pensar desde la fuerza humana o desde la debilidad humana, ver realmente que es imposible llevarla a cabo, ¿no? Porque aquí, gracias a Dios, tiene una fuerza espiritual, el apoyo de la oración de tantos católicos a lo largo de todo el mundo, pero a mí me gustó ver esa humanidad reflejada en esa tensión contenida que tenía el Papa León XIV y que luego se soltó a la hora de ofrecernos esas palabras tan, tan bonitas.
Bueno, esa tensión contenida y esa emoción, porque le vimos con los ojos vidriosos porque estaba realmente emocionado. Claro, es que imaginaros la situación, ¿no? Sales de ese balcón, ¿qué estaría pensando en ese momento? Qué pena, ¿no? No poder saber, no poder leer los pensamientos, pero ¿qué estaría pensando en ese momento cuando sale al balcón de San Pedro en ese momento tan importante, siendo consciente además de todo lo que significa ese paso que estaba a punto de dar, ¿no? Salir para saludar y para presentarse al mundo mundo, qué se le estaría pasando por la cabeza. Un momento de profunda emoción, como demostró cuando le vimos, pues eso, con los ojos vidriosos. Fran, ¿te sorprendió su elección?
Realmente era un hombre de los que estaba en las quinielas. Era un hombre del que casi todos los periodistas teníamos preparados el perfil. Quizás no era el nombre que más sonaba, pero sí creo que vista la elección y pasado ya unas horas desde que saliera al balcón y conociéramos su identidad, creo que es un hombre que ejerce puente, ¿no? Puente en distintos sentidos, entre el norte y el sur, entre una actividad más pastoral, a pie de calle, como misionero, luego como obispo en el mismo Perú, a llevar las riendas de su orden, de los agustinos, o a llevar un importante dicasterio aquí en el Vaticano. Creo que es un hombre, eso, un hombre puente, que es lo que pedían un poco también los cardenales en la última congregación general, y creo que por eso le han elegido a él, porque aúna creo que muchas de esas cualidades que han estado analizando y también muchos de esos puede dar respuesta también a muchos de los retos que enfrenta la sociedad. Su mismo nombre nos ofrece muchas claves de lectura, desde la doctrina social de la Iglesia con León XIII, pero también ese mismo Papa con las relaciones que estableció con diversos estados, hasta el primer León, que fue León Magno, que también tuvo un importante papel en favor de la paz, que precisamente es uno de los grandes retos, y el Papa como gran voz moral que va a ser y que como lo ha sido Francisco, pues es uno de los grandes retos que va a tener de denuncia, de levantar la palabra en favor de la paz, pero también después con ese trabajo escondido que es la diplomacia vaticana.
Es verdad que los que estaban en la plaza, un poco a mí me recordó, yo recuerdo anuncios, bueno, debe seguirlos por la televisión, algunos ni habían nacido, ¿no? De otros papas, los nombres de otros cardenales que habían sido elegido papa, y por ejemplo, yo recuerdo con Ratzinger, que era el gran favorito, pues cuando todo el mundo dijo Ratzinger de cardenal, todo el mundo sabía quién era y hubo una explosión ahí de júbilo, ¿no? Pero recuerdo otros anuncios, como viéndolo después en imágenes, como el de Karol Wojtyla, ¿no? Que nadie sabía quién era Wojtyla, entonces la plaza se quedó ahí un poco como parada, y yo con Prevost lo que noté en la plaza fue que muchos también se quedaron como, decían, Roberto, un Francisco, me decían, ¿quién es? Lo dicen Prevost, y poco a poco, no fue una explosión, porque muchos no lo tenían ubicado, hombre, los más cafeteros, los más periodistas,
claro,
sí.
Claro, es que no todo el mundo se conoce a los 133 cardenales, seguro que todos conocíamos a Pietro
también.
Parolin, claro.
Lo que se decía en la plaza era, en cuatro votaciones solo puede ser Parolin, solo puede ser Parolin. Entonces cuando no dicen Pietro, sí, o Pietro, sino que dicen Roberto Francisco, ¿no? Y dicen Prevost, todo el mundo se queda alucinado.
Has dicho la cuarta votación, cuando se produjo la fumata, Fran, claro, no sabíamos en qué punto estaba el cónclave, porque sí sabíamos que a primera hora de la tarde, a las 4:30, los cardenales habían vuelto a la Capilla Sixtina y habían votado, pero esperábamos esa fumata en torno a las 5:30 aproximadamente. No se produjo y entonces pensábamos que no había habido acuerdo y que estaban procediendo a la segunda votación de la tarde. Entonces, cuando se produce la fumata, hubo un momento de despiste, que no sabíamos si había sido en la primera votación de la tarde o en la segunda de la tarde. Hoy el Corriere della Sera cuenta que Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano y que partía como favorito, llevaba una ventaja en la tercera votación de 49 votos frente a los 38 del cardenal Prevost, el cardenal de Chicago. Pero el italiano se dio cuenta de que no iba a superar los 50 votos y dio un paso a un lado, permitiendo así el sorpaso del cardenal norteamericano. Es decir, Robert Prevost desbancó así a Pietro Parolin, uno de los grandes favoritos en la cuarta votación. Esto que dice el Corriere de la Sera, ¿cómo lo pueden saber? Fran, te pregunto si el voto es secreto, lo que pasa en la Sixtina es secreto.
Yo realmente no lo sé. Ahí no te puedo contestar. Pero sí que hay una lógica que yo no sé si esto es cierto, ¿no? Cuando algún papa decida abrir los archivos con ese resultado de la votación, lo sabremos, pero no sé cuándo va a ser eso. Pero sí hay una lógica que creo que podría ser perfectamente asumible, que es que un cardenal decida o piense que otro es la persona adecuada para ese momento, ¿no? Y creo que los cardenales eso lo han tenido muy en cuenta a la hora de esta elección, como en la elección de los anteriores pontífices, ver la persona que puede guiar a la Iglesia en estos momentos y que puede ser también un faro para este mundo. Creo que eso lo tienen muy, muy claro, ¿no? Y lo han repetido varias veces también, que no se vota tampoco en función de preferencias personales, sino que se vota viendo el bien de la Iglesia, el bien de tanta gente que está esperando una guía, un pastor que lidere a este rebaño, por decirlo en términos así.
El Papa sale, pronuncia su primer discurso en el que repite varias veces la palabra paz, que precisamente fue una de las últimas que escuchamos al Papa Francisco antes de fallecer. Hay quien dice ya que León XIV va a ser el Papa de la Paz, que se va a ser uno de sus principales empeños. Y en esa primera imagen, Fran, que vimos del Papa, le vimos que recuperó la vestimenta tradicional de los papas, no como Francisco, que salió de forma más austera, completamente de blanco. En este caso, el Papa León XIV recuperó la muceta y la estola bordada. Es una forma de distinguirse y también de imprimir personalidad.
Yo creo que sí, y a mí, fíjate, me pareció fantástico que lo hiciese así, porque creo que es tan alabable o reconocible el gesto que tuvo Francisco, porque probablemente lo hizo en conciencia y creyendo que era lo mejor, y además porque es su propio sello personal. No podemos olvidar que son personas que tienen sus estilos, su acento, su forma de ser, y entonces me parece interesante que él haya tenido también la libertad, que no se haya sentido condicionado de ninguna manera a la hora de portar estos símbolos litúrgicos, que al final lo que le dan es una dimensión no a él o a la persona, sino a lo que representa, ¿no? Pero ya digo que creo que tan respetable y tan reconocible es la actitud que tuvo Francisco, la decisión que tomó Francisco, como la que tuvo también el Papa León XIV, que creo que desde su libertad, desde su sello, desde su acento, pues me parece fantástico, porque además es reflejo un poco de la diversidad que hay en la propia Iglesia dentro de esa gran unidad que además representa el Papa.
Fran, ¿se sabe dónde va a vivir? Porque Francisco no quiso hacerlo en el Palacio Apostólico, donde generalmente viven los papas, y eligió la residencia de Santa Marta.
Esa es una de las incógnitas que se tendrán que resolver en los próximos, supongo que horas. Tendremos que saber dónde va a vivir, y eso va a ser también un gesto interesante para ver también cuál es su estilo, su forma de ser, pero ya creo que decida donde decida, creo que será bueno, ¿no? Al final él tiene que tomar una decisión, y probablemente su decisión la tome en conciencia y también en función de su, lo que decía antes, ¿no? Del acento, de su forma de ser y de actuar.
Algo que nos llamó también la atención es que el Papa leyó ese primer discurso, que además duró un ratito, ¿eh? ¿Cuándo y dónde se lo escribiría? ¿En la sala de las lágrimas después del conclave, de salir elegido y aceptar ser Papa?
Yo hablaba con un colega ahora hace un ratito precisamente sobre esto. Bueno, no sé realmente dónde lo preparó, pero bueno, creo que también, igual que el gesto de tensión, de intentar contener la tensión, esas casi lágrimas, creo que también es un gesto de humildad haberse preparado el discurso, y es un gesto de decir, bueno, yo quiero preparar esto, quiero tenerlo todo preparado, y creo que también es un sello de su estilo, ¿no? Y también de ver realmente que tenía unas palabras que quería recalcar, ¿no? Ha recalcado el de la paz, que ya hemos dicho antes, pero también ese anuncio del Evangelio al mundo, esa misión que también puso de manifiesto el Papa Francisco, la necesidad de que la Iglesia comunique ese mensaje del Evangelio, que es un mensaje que es alegre, que lleva la felicidad a las personas, y creo que eso además va a ser uno de los grandes retos del pontificado, cómo hacer entendible a la sociedad de hoy, sobre todo en contextos contemporáneos. Creo que también algo dejaba caer hoy en la homilía, en la Eucaristía con los cardenales. Creo que va a ser uno de los grandes retos que tiene además la Iglesia, cómo hacer entendible ese mensaje en este contexto en el que vivimos, sobre todo en sociedades o en el mundo más desarrollado.
Claro, yo pienso en cómo tuvieron que retumbar esas primeras palabras del Papa León XIV en lugares como Ucrania, Gaza, Sudán, lugares que están en guerra, cuando las primeras palabras que escoge, y no creo que sea casual, es la paz sea con todos, ¿no? Y ese mensaje de paz que dijo. Además, muy inteligente el discurso, preparado, como dice Fran, ¿no? Y escrito de su puño y letra, muy inteligente porque para que no se interprete, para quien quiera generar división, el volver a la vestimenta tradicional, ¿no? Como lo hizo Benedicto, y no hacerlo como lo hizo Francisco, más sencillo, ¿no? Para que no se interpretase como una separación de Francisco, él, de las primeras cosas que hace es darle las gracias a Francisco hasta en dos ocasiones, al Papa Francisco. Y luego también tenía el discurso reminiscencias de lo que era Juan Pablo II con ese no tengáis miedo. O sea que ya está tendiendo puentes desde el inicio de su pontificado. Y eso también es interesante.
Hacia dos papas, además, muy representativos, muy queridos, como fueron Juan Pablo II y el Papa Francisco. Permitidme que haga un paréntesis, porque dentro de unos días, en una semana, allí en Roma se va a celebrar el jubileo de las cofradías, dentro de las actividades organizadas en este año santo. Y va a haber una gran procesión en la que van a participar las hermandades del Nazareno de León, también el Cachorro de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga. Precisamente un equipo de la cofradía de esta última, de la Esperanza de Málaga, ya se encuentra allí en Roma preparándolo todo. Tadeo Fures es el albacea general de la Archicofradía de la Esperanza. Tadeo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, todo perfecto, según lo previsto.
Bueno, no, nos alegramos porque aquí podía haber pasado cualquier cosa. Vamos a contar, Tadeo, que llegasteis a Roma lo primero, ayer por la mañana, sin saber que ibais a vivir, además, horas después, un momento histórico en la Plaza de San Pedro. Antes que nada, cuéntanos, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo lo vivisteis?
Bueno, Pilar, yo te diría que tenía mi sospecha de que iba a ocurrir y que iba a ocurrir de ese modo, porque, como bien dice, llegamos ayer por la mañana, en torno a las 12 de la mañana, y lo que hicimos fue, cada una de las personas de la expedición que venimos, que vinimos más de 20 personas para estos primeros días, pues se acoplara en su hotel, apartamento y demás, y yo ya a todos les dije que íbamos a comer rápidamente, que nos íbamos a ir a la plaza a conocer al nuevo Papa, y así fue. No es ninguna nada premonitorio ni nada extraño, pero yo tenía esa corazonada dentro de mis quinielas personales en que iba a ocurrir ayer por la tarde, y bueno, pues no me equivoqué.
No te equivocaste y fuisteis testigo de un momento, desde luego, muy, muy emocionante y muy importante también para todos vosotros. Sí. Bueno, os quedan ya poquitos días porque el día 17, va a tener lugar esa procesión de las cofradías en Roma, una procesión que lleváis un año preparando y que significa muchísimo para vosotros. Y de pronto, Tadeo, os encontráis con la muerte del Papa Francisco. Sí. ¿Temisteis en algún momento de que se fuera a suspender? Porque además Francisco iba a participar en el acto.
Claro, en primer lugar, el Papa Francisco es la persona que nos invita a participar y a celebrar el jubileo de las cofradías de este modo tan especial. Es la primera vez en la historia que la religiosidad popular y las cofradías y hermandades tenemos nuestro hueco. Y esta iniciativa de parte del Papa Francisco, obviamente, nos ha hecho pues estar un poco en vilo respecto a lo que estaba pasando con su salud, sobre todo en los últimos meses. Al final, pues fíjate cómo se planea la historia.
El caso, Tadeo, es que esa procesión se mantiene y, de hecho, ya habéis llevado hasta Roma el trono y la imagen de la Esperanza, que pesa en total 4.000 kilos todo el conjunto. ¿Esto cómo se traslada? ¿Cómo habéis hecho el traslado desde Málaga de una pieza tan valiosa?
Bueno, hay que tener en cuenta de que hay una logística muy importante detrás de todo esto, sobre todo en tareas de montaje y desmontaje, que nos viene ocupando el tiempo, bueno, de meses antes de la Semana Santa, y también sobre todo a partir del Viernes Santo aproximadamente, que ya nos pusimos a trabajar directamente en lo que es el desmontaje, ya que la cofradía sale el Jueves Santo, había que tener la mente y el trabajo pendiente de ese Jueves Santo, y después del Jueves Santo pues ya nos pusimos a trabajar directamente en el desmontaje del trono y demás. Un proceso muy complicado de montaje, embalaje, con, si vierais el Salón de Tronos, que es, digamos, una gran sala donde están los tronos durante todo el año de la cofradía, aquello parecía la bodega como de un buque, con todo lleno de cajas de madera, inventariado, sabiendo lo que hay en cada una de las cajas, que estaban perfectamente medidas y acopladas para cada una de las piezas, y todo eso, una vez que se han embalado, se han empaquetado, pues se pone rumbo a Roma. salió la pasada madrugada del domingo al lunes y ya está todo aquí. Así que a remangarse y a ponerse
porque ahora
a trabajar
os toca
directamente.
Montarlo, que os quedan unas horas por delante de bastante trabajo. Bueno, estamos hablando de esa procesión de las cofradías que finalmente se va a celebrar afortunadamente por las calles de Roma el próximo 17 de mayo. Y además ahora, Tadeo, con la ilusión de que es probable que conozcáis al nuevo Papa, León XIV.
Claro, efectivamente, Pilar, en un principio teníamos previsto algún tipo de encuentro con el Santo Padre de un modo o de otro en el entorno de esta celebración. Y bueno, vamos a ver lo que ocurre en los siguientes días, porque la agenda del Papa León ahora mismo pues puede ser algo así como un poco sobrepasada de historia, de compromisos que todo el mundo puede entender, pero bueno, a ver si hay algún huequillo que seguro que habrá para conocerlo y verlo, aunque ya lo vimos ayer.
Ayer lo visteis, balcón, vamos, pues, desde un lugar privilegiado en un momento, desde luego, para la historia. Y fijaros si celebráis esa procesión de las cofradías y encima tenéis la oportunidad de conocer al nuevo Papa. Oye, Tadeo, yo te emplazo a que, si es así, vamos a seguir muy de cerca también aquí en COPE y en este programa esa procesión tan, tan bonita que va a tener lugar en Roma en los próximos días. Y te emplazo a que, si tenéis la oportunidad de conocer a León XIV, por favor, entres de nuevo con nosotros aquí en la tarde y nos cuentes cómo es el Papa en la distancia corta.
Por supuesto. Lo primero que queremos será invitarlo a Málaga de nuevo, porque ya él conoce Málaga, estuvo con la comunidad agustina en Málaga, pero yo creo que a aquel que conoce Málaga no le va a costar trabajo devolver. Así que uno siempre hay que tener la osadía de pensar lo imposible e invitar al Papa a Málaga.
Vosotros estáis ahí, la invitación se la dejáis. A ver si podemos tener de vuelta al Papa en Málaga o si no a cualquier otro punto de España. Tadeo, muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo bien, que, como decíamos, tenéis que montar ahora ese trono y que disfrutéis de ese jubileo de las cofradías. Que vaya bien esa procesión.
Muchas gracias. Muchas gracias, que lo disfrutéis vosotros también. Gracias.
La verdad que va a ser impresionante ver procesionar a tres cofradías españolas por las calles de Roma, Fran.
Realmente va a ser impresionante ver la piedad popular de nuestra tierra aquí en estas calles de Roma. Es como para no perdérselo. Creo que además va a ser un momento muy especial también para esa gran masa de personas que están vinculadas a la piedad popular en España y que son un gran motor también de la Iglesia en nuestro país.
Bueno, pues Fran Otero, director de la revista Iglesia. Fran, gracias por acompañarnos una vez más.
Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias, Fran. Estamos hablando del Papa León XIV. Lo hablábamos Israel con Fran, que no sabemos, ¿no? Una de las grandes incógnitas es cuál va a ser su residencia, si el Palacio Apostólico, que ha sido hasta el Papa Francisco la residencia habitual de los papas, o, sin embargo, si va a hacer como su predecesor, como Francisco, que eligió para vivir la residencia de Santa Marta. Esa es una de las incógnitas que tenemos, porque lo que sí sabemos es la agenda de los próximos días.
Sí, el dos citas muy importantes, tres citas muy importantes. La del domingo es el rezo del Regina Cheli desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro, donde se asomó ayer. Este es el rezo que sustituye al Ángelus durante el tiempo de Pascua. Es un rezo muy especial también a la Virgen María. Después, el lunes habrá un encuentro con periodistas. Este encuentro también hay bastante curiosidad, yo creo, porque fue en el que Francisco también explicó muchas cosas de cómo le gustaría la Iglesia. Él, cuando habló de cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres en su momento, cuando habló de que los pastores oliesen a oveja, fue en el encuentro con periodistas del Papa Francisco.
Sí, que además yo creo que fue el primer acto que tuvo, uno de los primeros actos que tuvo. Y donde contó algo también de cómo había sido su elección.
También.
Porque eso es algo que puede hacer el Papa. No lo pueden hacer los cardenales, pero el Papa sí puede hablar, si quiere, de cómo ha sido su elección.
Por eso hay dudas también de la información que saca el Corriere de la Sera, sea 100% cierta o sea alguna especulación, ¿no? Porque eso en teoría no se puede filtrar, solo lo puede decir el Papa. El Papa lo contó en ese encuentro con periodistas y es el que va a tener el lunes León XIV. Y sin duda, la cita importantísima es la del domingo 18. Domingo 18 tendrá lugar la misa de inicio de pontificado en la Plaza de San Pedro. Ahí, son dos cosas muy importantes, la imposición del palio, por un lado, que es el símbolo universal de la jurisdicción del Papa, y luego el famoso anillo del pescador, bueno, también se le entrega ese día.
Y de nuevo Roma se va a blindar, porque en esa misa van a estar otra vez más, de nuevo en Roma, en esa ciudad, los líderes del mundo.
Sin duda es la cita más importante. Decía, oye, lo que también sabemos, Pilar, perdóname,
dime,
son los cánticos que ya se le hacen al Papa, ¿eh?
Ah, sí, hay cánticos ya.
Ayer cantaban en la plaza, ole, 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 Papa Leone, ¿vale? Por un lado, y por otro era Papa Leone, y era Papa Leone, así.
A ver, mucho no nos hemos complicado la
bueno,
vida.
Bueno, hombre, es que hasta que venga un segundo que te quiere todo el mundo. Que
claro,
que se
ese Juan Pablo II te quiere todo
hay
el mundo.
Hay que ir currándose
no,
poco a poco.
No, pero fíjate cómo somos y fíjate cómo son los cánticos que sirven en... Porque ¿quién cantaba? ¿Los italianos, los españoles, los latinos?
Los italianos, los chavales, sobre todo. Los chavales, que había allí en San Pedro.
O sea, aquí hay melodías que sirven en todos los países, ¿no? La que de, se adaptan fácilmente a cualquier rima.
La de ole, 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 Papa Leone es muy española. O sea, que ojalá venga a España y se la podamos cantar.
Ojalá venga a nuestro país, porque como decíamos en la retransmisión de ayer, hace mucho tiempo que no viene un papa aquí a España. Irra, gracias.
A
luego
ti.
Volvemos a hablar contigo.
Chao.
Pues además de la imagen del Papa León XIV saliendo a esa basílica de San Pedro, otra de las imágenes virales de esta semana no tiene nada que ver. Esta se produjo en el interior del Congreso de los Diputados el pasado miércoles, en el pleno en el que estaba interviniendo Pedro Sánchez, y mira por dónde un diputado de Vox, concretamente el tesorero, se queda completamente dormido. La imagen es tremenda, porque no te creas que es discreto. Él no, él se echa un poquito para atrás, cómodo, porque debe ser que estaba cansado, se echa hacia atrás, cabeza hacia arriba, y es que tiene la boca completamente abierta. Es
hasta
decir,
la babilla. Por
la babilla. Que no es que esté dormido, Rosa, es que está cuajado.
Completamente, sí, sí, completamente. Y es que ¿quién no ha dado una cabezadita cuando no debía? Hablamos de eso, de estos lugares y momentos inoportunos en el que uno se queda dormido, y sin duda una de las peores, de los peores lugares es cuando estás, pues eso, delante de mucha gente y te pillan, claro.
Hola, gente, pues yo una vez estaba de monaguillo y me quedé dormidísimo, vamos, frito. Vamos, que tuvo que venir el cura a despertarme.
Imagínate la imagen, que el monaguillo se quede dormido y tenga que ser el cura el que despierta al monaguillo, o yo qué sé, si estás en misa, pues alguien que le dijera al monaguillo, oye,
qué mal se pasa cuando el sueño se empieza a apoderar de ti. En sí, esa reunión en la que tienes que estar supuestamente atento, atenta, tienes a todo el mundo a tu alrededor, especialmente a los jefes, y tú dando cabezadas, intentando luchar contra el sueño.
Sí, lo que yo no sé si a ti te pasa, pero yo intento seguir esa conversación, pero a veces yo creo que me quedo dormida con los ojos abiertos y digo cualquier cosa que no viene a cuento, y cuando me dicen, ahí ya me espabilo, digo, ya me he dormido, ya no sé ni lo que he dicho. Cuando me dicen, ¿qué has dicho? Digo, nada.
Yo echo mano de una botella de agua y empiezo a beber agua, porque simplemente el gesto de beber me obliga a estar despierta. Madre mía, los trucos también. ¿Qué truco utilizas tú para mantenerte despierto?
Bueno, y lo de este hombre también tiene delito, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí me pasó cuando fue a dar a luz mi mujer.
No.
24 horas de parto. Y cuando estaba en la habitación, entró la enfermera. Y cuando yo me quise dar cuenta, abrí los ojos y la enfermera ya le había hecho las pruebas y ya se había ido de la habitación. Poco más y mi mujer da a luz y no me entero. Bueno, que paséis buena tarde.
Madre mía, no hay otro momento.
Hay partos muy largos, Pilar.
Sí, hombre, pero bueno, en ese momento un poco de empatía con la que está sufriendo, que es la mujer.
En fin, buscamos esos lugares y momentos inoportunos en el que te has quedado dormido, en el 607-150602.
Os seguimos escuchando.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Un nuevo papa.
¿Se abre el balcón?
Leonem decimum quartum.
León decimo cuarto.
Bueno.
Un momento histórico.
La pace sea con tutti voi.
La habremos vivido en nuestra vida.
Yo nunca. ¿Verdad? Yo desde luego jamás he vivido algo parecido. Es así impresionante y un privilegio.
Es un santo padre muy hispano.
Le conoce perfectamente porque han trabajado juntos allí en Perú.
Él fue mi profesor, prudente, equilibrado. Me parece es la persona correcta que Dios ha elegido para este momento.
Lo ha repetido dos veces las palabras icónicas con las que Karol Wojtyla dio su primer discurso en el balcón. No tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo, dijo.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón 2 a 3 kilos por medios o entero a 9,99 euros el kilo. Hasta el 11 de mayo en Península y Baleares. Además, llega todo a 1 euro en alimentación, con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Dani es veterinario y su prima Rosa le comenta que su cachorro le mordisquea los muebles de casa.
Necesitas educarlo. Y muebles nuevos. Con el seguro de hogar de Ama tienes un servicio manitas que te ayuda a montarlos.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights, you got me alone.
Seguimos aquí, en La Tarde de COPE, son las 4:42 minutos de la tarde, hablando de algo que igual te ha pasado, porque si tienes Instagram o Facebook, es probable que estos días hayas recibido un correo de Meta en el que te informan de que van a intentar de nuevo usar tus publicaciones y comentarios para desarrollar y mejorar su inteligencia artificial a partir del próximo 27 de mayo. Y digo que lo intentarán de nuevo porque el año pasado Meta, la empresa de Mark Zuckerberg y propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook, ya intentó pues hacer lo mismo, usar esta información para entrenar su inteligencia artificial, pero tuvo que paralizar este proyecto en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo tras la petición de la Agencia de Protección de Datos de Irlanda. ¿Puedes oponerte a ello? Pues la respuesta es que sí. Y vamos a conocer cómo lo podemos hacer con la ayuda de Javier Castilla, que es el responsable de Data de COPE. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, estupendamente.
Bueno, es que este asunto de nuevo ha generado muchísimo revuelo en las redes sociales y en algunos casos, más que revuelo, indignación también, porque muchos usuarios opinan que esto no puede ser, que no es lógico que la empresa se tome la libertad de usar por defecto tus datos y que seas tú además el que tengas que hacer el esfuerzo de anularlo.
Efectivamente. ¿Y por qué hace esto Meta? Porque se acogen al interés legítimo en el uso de nuestros datos, los que tenemos en la red social, para entrenar su inteligencia artificial. Lo que hacen es aprovecharse en ese resquicio legal para decirte: yo te informo de que voy a usar tus datos, y para mí, para Meta, como empresa, Instagram, Facebook, es mucho más fácil hacer eso antes que pedirte el consentimiento explícitamente, porque si hacen eso, Pilar, la cantidad de personas que no darían clic,
claro,
yo te diría que sería más del 90% de gente. En este caso, ¿qué es lo que hacen? Forzarte a ti como usuario a tener que preocuparte, entrar en
molestarte, molestarte, perder tiempo, entrar, leer la letra pequeña.
Todo. Y además, no lo hacen muy difícil, pero tampoco lo hacen muy fácil.
Ahora vamos a hablar de cuáles son los pasos que hay que hacer para evitar, ¿no?, dar tu consentimiento. Hay que tener en cuenta que Meta ha especificado varias cosas que no va a usar para mejorar su inteligencia artificial. Han dejado claro que no van a utilizar mensajes privados ni tampoco aquello que proceda de cuentas privadas. ¿Qué es lo que sí, sin embargo, van a poder usar?
Pues si tenemos la cuenta pública, nuestras publicaciones, cualquier cosa que subamos, historias, fotografías, los pies de fotos de las fotografías también. Si yo subo una foto con mis amigos y pongo aquí estoy en la playa con esta persona, todo eso, tanto el texto como la imagen, lo pueden utilizar. Y además, importante, aunque tengamos la cuenta privada, si yo pongo comentarios en publicaciones de cuentas públicas, uh-huh, esos comentarios que yo añada, las personas que mencione, todo lo que yo ponga ese texto, sí que lo van a poder utilizar. Así que cuidado, que aunque tengamos la cuenta privada, esa huella que vamos dejando en otras cuentas, todo eso lo pueden utilizar también.
La verdad, Javier, que al final en este mundo hiperconectado digital en el que vivimos, si quieres no dejar ninguna huella, lo que tienes que hacer directamente es irte a vivir a una caverna.
Sí, no estar en internet, ni en redes sociales, ni en ninguna mensajería instantánea tipo WhatsApp, en ningún sitio. Es la única forma.
Oye, ¿cómo pueden utilizar todos nuestros datos para entrenar su inteligencia artificial? ¿Cómo se desarrolla a través de estos contenidos?
Claro, al final esto es inteligencia artificial generativa. Generativa es que la inteligencia artificial hace las imágenes o hace texto, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando hablábamos de ChatGPT, estas imágenes de Estudio Ghibli, de animaciones que se ponían tan de moda. La inteligencia artificial funciona con cantidades masivas ingentes de datos. Meta, Instagram en concreto, tiene 2.400 millones de usuarios, Pilar, y Facebook tiene más de 3.000 millones. Con esa cantidad de usuarios y esta cantidad de fotografías, texto que subimos, la inteligencia artificial da un subidón tan grande en cuanto a la calidad del modelo, de todo ese entrenamiento que se le mete, todo ese contenido, esos textos, esas imágenes, que tienes un modelo mucho más bueno, capaz de competir con el que más fama tiene ahora mismo, que es el de OpenAI, el de ChatGPT. Uh-huh. Entonces, Meta se aprovecha de eso que OpenAI no tiene. OpenAI no tiene unas redes sociales a las cuales puede coger a esos usuarios, todas sus fotografías, y con todo eso enriquecer su modelo para poder tener mucha más calidad. Cuidado, porque con esto Meta puede dar un salto adelante muy, muy interesante en su generación de imágenes. Instagram son imágenes y vídeos. Pues imagínate lo que puede mejorar el modelo cogiendo las imágenes y los vídeos de todos los usuarios que no le van a dar a esa opción de negarse a que utilicen sus...
Javier, ¿qué pasa con los contenidos de los menores de edad?
Bueno, en principio esos, por protección de datos, directamente no tienen forma de... Sería ilegal que los obtuvieran. Aún así, yo recomendaría, si hay algún menor que tiene cuenta en Instagram o si sus padres nos están escuchando, lo ideal es hacer esto. Desde la cuenta del usuario no hace falta recibir el correo, por si acaso no se ha recibido.
Claro, yo no lo he recibido.
Claro. Pues desde la cuenta también se puede hacer.
¿Cómo lo
si quieres contamos cómo es el procedimiento? Pues mira, dentro de Instagram vamos a nuestro perfil, abajo a la derecha tocamos nuestro perfil, vamos a las tres barritas de la esquina superior derecha.
Mientras lo dices, lo puedes ir haciendo. Vale, estoy en Instagram, ¿y qué tengo que hacer?
Vas a tu perfil,
sí,
le tienes todas tus imágenes, arriba a la derecha las tres rayitas del menú.
Sí.
Bajas en el menú con toda la información hasta un punto que pone información.
A ver si lo
es
veo.
De las penúltimas opciones.
Sí, lo estoy viendo ahora mismo.
Información, políticas de privacidad.
Política de privacidad, bien.
Perfecto, entras ahí y ahora te va a cargar, ¿verdad?, con el navegador un texto. Y ahí ves que es justo la política sobre inteligencia artificial. Si lo lees por encima... Porque
Madre mía. Primero, para empezar, la letra bastante pequeña. Sí. Y el texto, ¡puf!, es larguito.
Eres capaz de encontrar...
Pilar, esto te echa para atrás ya directamente.
Directamente. Además, te saca de la aplicación. Eso es el navegador. ¿Ves, Pilar, que hay una parte que pone oponerte o oponerse, que está subrayado?
¡Qué tensión! No la veo, Javier, no la veo.
Pero o sea, es complicado.
¿Dónde está, más o menos? ¿Tú sabes dónde está?
Más o menos sobre los tres cuartos del texto, por ahí aparece. Pone, si quieres oponerte, y está subrayado. Oponerte.
Pero
no es tan fácil encontrarlo.
Pero este
no es tan
texto
fácil.
Es enorme. Pues es larguísimo, es una pasada, vamos, es una barbaridad.
Tenemos que buscar ese enlace de oponerse,
sí,
darle, y entonces se nos va a desplegar una nueva ventana en la cual nos va a pedir que iniciemos sesión. Y ojo, Pilar, porque estamos dentro de Instagram. Nos va a pedir que volvamos a iniciar sesión porque se ha abierto a través del navegador del móvil. Y entonces ahora nos va a volver a dar otro texto diciéndonos de nuevo para que pueden utilizar toda nuestra información. Y ahí ya sí que por defecto nuestro correo electrónico va a venir ya escrito. Habrá debajo otro campo de texto que pone motivos por los que quieres oponerte. Pero esto es muy importante a quienes nos estén escuchando.
¿Sí?
No hay que rellenar los motivos por los que quieres oponerte, porque es tu derecho. De hecho, ese campo lo puedes dejar en blanco y ya enviamos el formulario. Y entonces recibiremos luego un correo de Instagram que nos dirá, vale, hemos recibido esta información, no vamos a utilizar tus datos para entrenar nuestro modelo de inteligencia artificial.
Mientras hablas, yo he seguido buscando y no lo encuentro.
Es que no es fácil.
No,
quizá porque por ahí había algún epígrafe, un subepígrafe que era en concreto el de inteligencia artificial.
Uh-huh.
Yo lo he probado antes, o sea, he seguido los pasos estrictamente para...
¿Lo has podido ya anular?
Sí, yo de hecho también recibí el correo, pero aparte ya digo, si alguien no ha recibido el correo, se puede hacer de esta manera.
Bueno, de esta manera que cuesta un poquito. Hay que dedicarle un poquito de tiempo porque el texto es bastante largo, tú vas pasando. ¡Ah! Oponerte al tratamiento, lo acabo
perfecto
de encontrar. Mira, vale, le doy.
Nos ha costado un rato, es que está hecho con un poquito de mala intención.
Vale, ¿y ahora?
Ahora ves que te va a saltar que inicie sesión en Instagram, una vez que la has dado a ponerte,
uh-huh,
te va a aparecer una pantalla nueva, y ahí es donde ahora vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta poniendo usuario y contraseña.
Sí.
Y luego ya rellenamos el correo electrónico, que quizá venga ya relleno nuestro correo electrónico asociado a la cuenta, y ya directamente enviamos.
¿En Facebook también nos podemos negar?
Sí, y de hecho hay que hacerlo como un paso separado. O sea, que no es tan sencillo. No lo he hecho en Instagram, ya en Facebook seguro que... No, hay que hacerlo en cada red social, porque el que lo hagas en una no aplica con respecto a la otra. A mí me parece increíble, Pilar, que esto podemos hacerlo en Europa porque somos muy exigentes con protección de datos. En Estados Unidos, si tú eres un residente en Estados Unidos y tienes cuenta en Instagram, no es que estén enviando el correo para avisarte, es que tú no tienes derecho a oponerte. Si tú tienes cuenta de Instagram en Estados Unidos, por defecto van a coger todas tus fotos.
O sea, estás vendido directamente.
Lo que te dicen es, no lo quieres, pues ciérrate la cuenta y eliminamos
Javier,
tus datos.
Javier, lo que pasa es que hay mucha gente que tiene la idea de, bueno, si yo no tengo nada que ocultar, ¿qué más da que utilicen mis datos? Porque esto es peligroso.
Muy peligroso. Yo recomiendo siempre, ante este tipo de situaciones, que lo hagamos. Porque, mira, para empezar, es verdad que hoy en día los niveles de seguridad, de encriptación, de redes sociales, está además muy mirado con lupa, es súper avanzado. Pero las filtraciones, los hackeos, las bases de datos al final tienen alguna forma que siempre se puede vulnerar, siempre se puede acceder. Lo ideal, siempre que se pueda, aparte de lo básico, que es intentar pues compartir la menor cantidad de información posible públicamente. Pues yo tengo mi cuenta privada con mi círculo de personas más cercana y comparto lo que quiera, pero en lo público es mejor evitarlo en la medida de lo posible, porque en internet hay que tener mucho cuidado y siempre estamos expuestos a cierto riesgo. Yo recomiendo hacer esto 100%, ¿eh? Aunque no hayamos recibido el correo, recomiendo hacerlo. Porque digo una cosa muy importante, la inteligencia artificial generativa no crea, no inventa. La inteligencia artificial generativa se basa en lo que ha aprendido. Entonces hay una posibilidad de que si a la inteligencia artificial de Meta el día de mañana le pide, créame una imagen de un varón con el pelo castaño de tantos años, es que para crear esa imagen quizá ha usado fotos mías o fotos de personas que cumplimos ese patrón, y la imagen que crea la cara está compuesta por todas esas personas de las que ha utilizado fotografías para entrenarse.
Ay,
por
qué eso miedo me dan todas estas cosas. Así que yo creo, Javier Castilla, que te vamos a hacer caso y nos vamos a oponernos a que en Meta utilicen nuestros datos para entrenar su inteligencia artificial.
Es lo mejor.
Javier Castilla, responsable de data de COPE. Muchísimas gracias.
Un placer,
Javier,
como siempre.
Por todas tus recomendaciones.
Nada, Pilar,
hasta
un
la
abrazo.
Próxima.
Adiós.
Rosa Rosado, ya tenemos deberes. O ponernos a esto de meta, que no nos utilicen, para su IA.
Que
nada,
Que me lo cuenta todo, Yo que no me entero nunca de nada.
Sí, que le necesitamos.
Sí, sí,
por
sí,
eso recurrimos a él, hombre, para aprender todas estas cosas.
Y menos mal que lo tenemos cerca, porque vamos. Uf.
Oye, y que yo recurro en este programa a ti, porque eres la portavoz de los oyentes. ¿Qué nos cuentan los que nos están escuchando este viernes? ¿Se duermen o no se duermen por ahí?
A ver, hablamos de lugares y momentos inoportunos en el que te has quedado dormido y hay gente que lleva, no te digo más, 20 años sin ir al cine. Mira.
La tarde, gente. Pues a mí se me cerraron los ojos. Hace más de 20 años fui a la película de La Máscara y fue empezar la película y yo empezar a dormir. Fue todo uno, ¿no? Yo dije, no voy más al cine. Y no he ido más al cine desde ese entonces. Porque para dormir, pues mira, para dormir está la cama. Vale, buenas tardes.
Bueno, mujer.
Pero para dormir está la cama.
Hay películas en las que tú vas al cine y no tienes por qué quedarte dormida, ¿no?
Hombre, sí, ya, pero si te pillo un poco con flojera...
Claro.
Es que...
Si está floja, no vayas,
no,
Pilar.
Eso es. Si vas con un poco de sueño, mejor te quedas en casa. Bueno. Porque el cine tiene su aquel. Como la película sea pelín lenta, tú estás en la butaca, sentada tan a gustico y así con la luz apagada...
Mira, yo cuando...
Cabezada asegurada.
Yo cuando voy con mi marido te aseguro que da cabezadas en el cine. Y le miro y tiene los ojos cerrados. Y luego le pregunto... Oye,
pero se ha enterado la peli.
Se ha enterado de todo. Digo, pero si te he visto dormir. Y me dice, no, me he enterado de todo. Yo me duermo y no me entero de
nada.
Estaba
descansando la vista.
Pues no lo sé, pero hay gente que tiene esa facilidad. Mira, Teresa se quedó frita literal.
Yo tengo un carácter que soy muy nerviosa. Me aconsejó mi doctora de cabecera que hacían unas sesiones de relajamiento en el ambulatorio, que me apuntara. Total, que me apunté. Teníamos que llevar unas colchonetas, nos tumbábamos y nos ponían una música relajante. Una música así de... El mar no sé qué, que me quedé frita. Y después ya quitan la música, me hago así la disimulada y dice la profesora, y dice, a ti Teresa no... No hace falta que te preguntemos si te has relajado, ya te hemos oído nunca. No pasé vergüenza. Lo siguiente. Venga,
lo siguiente.
Roncando y todo.
Me encanta porque se ríe recordando ese momento.
Cómo no, lo pasas mal, sobre todo si te despiertas con tu propio ronquido.
Bueno, sí.
Qué vergüenza, y más en una clase de relajación en la que
eso
está todo
es el
mundo.
Colmo. Eso es que tu propio ronquido te despierte.
Es que, pues sí, pues estas cosas nos pasan.
Nos pasan.
Es una cosa de lo más natural.
Y queremos saber cuándo te pasó a ti, en qué momento, en qué circunstancia y cómo saliste del apuro.
Sí, en el 607-15-0602.
Seguimos en la tarde enseguida hablando de economía.
Lo estás escuchando en COPE.
Es un agustino con gran vocación misionera.
Quiere mandar un mensaje muy claro, un mensaje de paz.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en Peugeot.es.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Oye, ¿y si vamos este verano por fin de vacaciones a Travelplan?
¡Ay, sí! Siempre he querido ver las pirámides.
Si quieres un verano, tu destino es Travelplan. Egipto, Grecia, Turquía o Cabo Verde, desde 565 euros. Reserva hasta el 26 de mayo en tu agencia de viajes.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Si un problema no tiene solución, solo queda una salida. Sylvester Stallone.
No puede hacerse oficialmente.
Rambo 3.
Hágalo oficiosamente.
Y después,
Copland.
La mafia controla este pueblo.
El sábado a las 11 menos cuarto de la noche. En 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV. Vuela alto.
El Partenón de Atenas, icónica obra de la arquitectura griega, que está muy bien, pero con todo eso tan abierto, una puertecita con herrajes por buena falta le haría.
Cualquier reforma puede ser más pro, y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás la puerta Oslo Roble Gold con herrajes negros por 99 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el costillar de cerdo a 5,95 euros el kilo hasta el 11 de mayo en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora en la Tarde.
COPE, estar informado.